Le contamos el día a día de su comarca, toda la información del Levante y el Almanzora, con opinión, con rigor, Radio Actualidad. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sintonía de Radio Actualidad, 12 y 20. Comenzamos aquí nuestra programación local, la del 2 de abril de 2025. Con cielos entre nubes y claros, como ya les vaticinábamos ayer, nubes que evidentemente no van a dejar nada de lluvia y que, bueno, las comprobarán ustedes cómo se vuelven más oscuritas a partir de las 6 de la tarde. Pero nos mantenemos con un porcentaje de 0% en la probabilidad de lluvia, una máxima de 18 grados y unas mínimas nocturnas que se moverán entre los 12 y los 14. Y subidas de temperaturas a partir de mañana y hasta el fin de semana. Hoy, si me lo permiten, vamos a abrir página de agenda hablando de toros, sí, de festividades taurinas, de dos grandes festejos taurinos que se van a celebrar en Vera y que se han presentado recientemente en la localidad. Serán los festejos taurinos de los domingos 8 de junio y 28 de septiembre a las 6 de la tarde. Y así, como les digo, lo anunciaba el Ayuntamiento de Vera en Terraza Carmona, presentaba el cartel de las corridas de toros organizadas para los próximos meses de junio y septiembre en el marco de la celebración de las fiestas en honor a sus patrones, la Santísima Virgen de las Angustias y San Cleofás. Dicho acto, al que asistieron numerosos aficionados, contó con las intervenciones de Ginés Carmona como anfitrión, de Manuel Ruiz como asesor y Antonio Soler, el concejal de Cultura. Vamos a entrar en materia. El primero de estos festejos cuenta con el rejoneador Guillermo Hermoso de Mendoza y los espadas Paco Ureña y Samuel Navalón, quienes se enfrentarán a toros de Fermín Borquez y La Palmosilla, respectivamente. El segundo queda confeccionado con los matadores Alejandro Talavante, Jorge Martínez y Marco Pérez, quienes lidiarán seis toros bravos de la ganadería gaditana Salvador Domecq. Así, los domingos 8 de junio y 28 de septiembre a las 6 de la tarde, como les he dicho, en la Plaza de Toros de Vera se lidiarán estos toros, tanto por un lado de Fermín Borquez, La Palmosilla y Salvador Domecq, donde la presencia de las figuras mencionadas ha levantado grandes expectativas entre los aficionados veratenses, a los que hay que sumar además el hecho de que es el propio ayuntamiento el organizador del festejo, y por lo tanto los precios van a ser un poquito más populares. Pero les cuento, las entradas para estas celebraciones van desde los 80 euros, la más cara, hasta los 10, la más asequible. Las mismas se podrán adquirir en forma de abono de manera individual a través de la web giglon.com y podrán adquirirse presencialmente también en restaurante Terraza Carmona a partir del día 27 de mayo de 10 de la mañana a 2 de la tarde y el propio día del festejo en horario ininterrumpido a partir de las 10 de la mañana en las taquillas, como no, de la Plaza de Toros. Así, la terna que componen la corrida de junio, por ejemplo, abrirá cartel con Guillermo Hermoso de Mendoza, una de las grandes figuras del rejoneo actual, hijo del legendario Pablo Hermoso de Mendoza, que ha sabido forjar su propio camino en la tauromaquia ecuestre. Destaca por su elegancia, dominio de los tiempos y una extraordinaria compenetración con sus caballos, sí. En el escalafón de matadores, la afición podrá disfrutar del talento de Paco Ureña, diestro murciano admirado por su entrega y pureza en el toreo. Y por último, Samuel Navalón, que representará la juventud y la ilusión en el ruedo. Este prometedor torero ha llamado la atención de la crítica y la afición por su técnica depurada, valor y gran proyección. En el festejo de septiembre comenzaremos con Alejandro Talamante, matador con más corridas, que tiene más corridas el pasado año 2024 y figura indiscutible del torneo, del toreo. Para continuar con Jorge Martínez, torero natural de Totana, que a pesar de su juventud ha logrado destacar en el mundo del toreo por su valor, técnica y elegancia en el ruedo. Y cerrará esta terna Marco Pérez, joven novillero salmantino que llegará a Vera como matador de toros. Ha despertado además una gran expectación en este mundillo, y a pesar de su juventud, su precocidad y talento ha sorprendido a propios y extraños, dejando detalles de una madurez torera poco común. Recuerden, los festejos taurinos serán los días 8 de junio y 28 de septiembre a las 6 de la tarde en la Plaza de Toros. Y las entradas, pues muy pronto a la venta, a partir del 27 de mayo. Bueno, queda todavía un poquito. Se lo iremos recordando. Porque ahora quiero parar en las jornadas, en la primera jornada del tomate en Antas, en las primeras jornadas. Hay diferentes celebraciones, diferentes actividades, ya se las detallaba ayer, y entre ellas, el sábado 5 de abril, a partir de las 2 de la tarde, se celebra una especial comida con tomate en Restaurante Mi Casa. Y hay un montón de platos, por ejemplo, como aperitivos de bienvenida, Bloody Mary, mini hojaldre con tomate imperial y anchoas. En los entrantes, delicias de Cualín, que es el tomate protagonista de esta jornada, tartar de surtido de tomates Cualín Quality con trilogía de salmorejo y sardina arenque. En pescado, bacalao confitado con pilpil de tomate. En carne, timbal de carrillera de cerdo y tomate. Y en el postre, falso tomate de cremoso de queso y chocolate con mermelada de fresas y tomate. Evidentemente acompañado de ricos vinos, que ya les dispondrán si se deciden a asistir a esta interesante comida de las primeras jornadas del tomate en Antas. Deben reservar, el precio es de 45 euros. Si quieren acudir, deben reservar en este teléfono 950 45 30 48. 950 45 30 48. Es el menú, les acabo de dar a conocer el menú que se servirá el próximo viernes, el próximo sábado, 5 de abril, a partir de las 2 de la tarde en Restaurante de Mi Casa, dentro de las primeras jornadas del tomate en Antas. Unas jornadas que se extenderán hasta el domingo con diversas actividades. Mañana nos detendremos con más detalle en ello. No quiero olvidar tampoco, ya moviéndonos en esas fechas, que continúa, y así lo hará hasta el próximo domingo, día 6, la ruta de la tapa en Garrucha. Y que, bueno, si van sellando su cartilla, ya saben que pueden conseguir después participar en un sorteo que les puede llevar hasta París, Praga o Budapest. Eso sí, hay que hacer toda la ruta de la tapa en Garrucha hasta el 6 en su octava edición. Y aquí lo dejamos, más cosas mañana en este tiempo de agenda, pero en un instante con toda la información del día.
Le contamos el día a día de su comarca, toda la información del Levante y el Almanzora, con opinión, con rigor, Radio Actualidad.
Peregrín de Pulpí, más de 60 años haciendo crecer la vida. Siéntete
Tenemos la furgoneta para alquilar que buscas. Primeras marcas. El tamaño que necesitas. Te sorprenderá nuestra tarifa diaria. Renta Levante, Polígono El Real de Antas, 683-471-238, 683-471-238 o rentalevante.com.
Escoge otro camino. Ven al lugar donde las playas no tienen fin, donde la naturaleza no termina nunca. El lugar de interminables momentos en familia, de deportes nuevos cada día, de cafés tranquilos y largas sobremesas. En Vera, todas las posibilidades son infinitas. Infinitamente Vera. Infinitamente tú.
¿Tus clientes y tus trabajadores están en un entorno que cumple todas las garantías sanitarias?
Grupo Sedesa.com lleva 20 años cuidando la higiene de todo lo que te rodea. Garantía sanitaria que Grupo Sedesa.com verifica mediante su laboratorio propio acreditado por ENAC.
Grupo Sedesa.com. Salud para tu empresa.
Seguridad para tus clientes.
Descubre todo lo que Grupo Sedesa puede hacer por tu negocio en el 950-390990 o en gruposedesa.com.
No arriesgue la gestión integral de su empresa. Acuda a MPE, Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Infórmese sobre nuestros planes de prevención, de seguridad, vigilancia de la salud y formación a trabajadores en el 950 13 54 30 o venga a calle Cercado, esquina Guillermo Reina, Portal 1, primero C de Huercalovera.
Comercial Parra Pastor. Materiales de construcción, cerámica y baño, suministros industriales, fontanería, electricidad, riego, bricolaje, herramientas, pintura, jardinería y útiles para agricultura. Todo en su lugar y con la mejor atención. Haz realidad tus proyectos con productos de gran calidad, precios competitivos y un amplio catálogo. Comercial Parra Pastor, en paraje Cuesta Blanca de Purchena o en comercialparrapastor.es.
Busca tu carácter, tu estilo o tu rollo. Busca tu pasión, tu vocación o aquello que se te da mejor. Tu hogar, tu casa, tu refugio. Búscalos. Skoda Kamiq, el SUV urbano con el que no podrás dejar de buscar. Y ahora a un precio increíble. Infórmate en skoda.es.
Cadena Automoción en Vera y en www.grupoveraimport.es.
Cada vez que hacemos este gesto, invertimos en el futuro de la provincia de Almería. Porque cada gota cuenta, consume agua de forma responsable. Entre todos construimos un mundo más sostenible. Agua, fuente de vida. Es un mensaje de Galasa y la Diputación de Almería, tu provincia.
Y acción.
¿Obra nueva o reforma? Esa es la cuestión. ¡Corten! Otra vez. Ser o no ser. Ser o no ser. ¿Qué obra nueva ni qué reforma?
¿Solo piensas en tu proyecto de obra nueva o reforma? No lo pienses más y pide cita en el 950-393-329 o en comercialvera.es y deja que nos encarguemos de todo lo que necesites. Comercial Vera, todo para tu proyecto de obra nueva o reforma.
Algunos pensaban que era imposible vivir la sensación de conducir un SUV sin un SUV. Y llegó el Audi A3 All Street, un crossover único. Pensaban que había que elegir entre eléctrico o de combustión. Y llegó el A3 Sportback TFSI e híbrido enchufable con una autonomía eléctrica de hasta 142 kilómetros. ¿No crees que es el momento de elegir pensar como nunca? Gama Audi A3 desde 220 euros al mes con Easy Renting a 36 meses. Entrada 9.203 euros. Oferta Volkswagen Renting hasta el 31 de marzo.
Vera Import en Vera, Almería y Elegido. Y en www.veraimport.audi.es.
Imagínese en una espléndida terraza a la orilla del mar, disfrutando de las ricas capturas del día, de los pescados y mariscos más frescos, preparados con la calidad y experiencia de quien sabe trabajar tan delicada, deliciosa materia prima. No se conforme con lo que le hemos contado y visítenos. Ya le estamos esperando. Restaurante Chiringuito El Faro, junto al puerto de Villaricos, La Esperanza. Teléfono 649-76-62-52. El Faro, el mejor sabor del mar.
Mi amigo José tenía cumpleaños fobia. En su cumpleaños soplaba las velas nerviosísimo. Le dabas un regalo y... Un día fue al 25 cumpleaños del Seat León y volvió con un coche nuevo.
Si no te gusta cumplir años, te gustará que los cumplamos nosotros. El Seat León cumple 25 y tú lo disfrutas por 225.
Navarro Segura en Vera y Albox y www.navarrosegura.ca.
Fitosalmagrera, empresa familiar dedicada a la nutrición y protección vegetal y con un objetivo claro: dar un servicio integral al agricultor, un excelente reparto a finca y un asesoramiento técnico profesional y muy cercano. Siempre en continua innovación y comprometidos con la calidad y el medio ambiente, trabajamos con marcas líderes como Yara y Tradecor, entre muchas otras. Ven a visitarnos en Paraje Olla del Gallego, Vera, o contacta en el 950 39 33 32. Fitosalmagrera, evaluamos tu cultivo, desarrollamos tu nutrición, solucionamos tus plagas.
Cosentino City ha llegado a Almería, un espacio de referencia para profesionales y amantes de la arquitectura y el diseño de interiores. Visítanos en Paseo de Almería 23 y explora las últimas tendencias en fachadas, revestimientos, suelos, baños y encimeras de cocina. Cosentino City Almería. We talk design.
¿A qué sabe Almería? Descubre los sabores de nuestra tierra en el nuevo espacio gourmet Sabores Almería. Todo el sabor de la provincia al alcance de tu mano, en el Paseo de Almería 34. Ven y descubre el nuevo espacio gourmet Sabores Almería. Diputación de Almería, tu provincia.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.
Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Pedemín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Un saludo, muy buenos días, buenas tardes. Si escuchan la reposición, el problema del personal en los ayuntamientos, la carga del personal en los ayuntamientos, se pone de manifiesto. En determinados momentos de estos últimos años se ha puesto de manifiesto a la vista de la caída de los ingresos y probablemente comprobar que algunos alcaldes tuvieron la mano muy rápida en las contrataciones, de tal manera que abusaron de esa capacidad, de esa cualidad que tiene un alcalde, interventores que tenían que haber quizá dicho ojo porque la estabilidad presupuestaria se pone en peligro, y no se avisó. Parece que hay demasiada gente en la mayoría de los ayuntamientos. Hablar de este tema, que es hablar de un asunto que nos concierne a todos, es probablemente interpretado por el mundo del funcionariado como un comentario innecesario, porque sentirse señalados, cuando la realidad, cuando lo que de verdad se pretende con esto, lo que se pretende en esta casa, es un uso racional de los dineros públicos. Les cuento esto porque el PSOE de Carboneras ha acusado al alcalde de ocultar, incumplir una serie de sentencias, etcétera, etcétera. Alguna de esas sentencias tiene que ver con la readmisión, la admisión como funcionarios o como trabajadores públicos de una gente que estaba trabajando para una empresa privada. La empresa privada que se ocupaba del mantenimiento eléctrico de las instalaciones eléctricas, del alumbrado público de Carboneras, que se llama Moreno y Garrido SL, tenía un contrato allá por los años 90 para hacer esta tarea, y el contrato acababa a los 2 o 3, es decir, iba a terminar, tenía que renovarse, tenía que salir a concurso público de nuevo. Sin embargo, lo que se hizo a partir de entonces, de los años 90, fue renovarlo una y otra vez, y así transcurridos 20, 30 renovaciones anuales, Dios mío, alguien podría poner en duda de que había una relación estupenda entre Moreno y Garrido y los diferentes alcaldes, o el alcalde que estuviera entonces, el amigo Cristóbal Fernández. ¿Por qué ese trato a Garrido? ¿Por qué no un concurso público? ¿Por qué una renovación continua? Bueno, ocurre que en un pleno, y esto es maravilloso, cuando ocurrió era maravilloso ver cómo los concejales del Partido Socialista, la intervención que tuvieron, en un pleno en el que los trabajadores de Moreno y Garrido le pedían al alcalde que los metiera a trabajar, es decir, que hiciera como en una empresa privada, simplemente llevamos tanto tiempo trabajando contigo que merecemos ser ya trabajadores públicos, no queremos estar más con Moreno y Garrido, has extinguido el contrato con Moreno y Garrido, nosotros nos vamos a quedar sin trabajo, así que tú nos tienes que dar trabajo. Así a lo tío Paco, como si una administración pudiera hacer, pudiera abordarse todo lo que son las obligaciones de contratación o las necesarias contrataciones se pudieran abordar de esta manera, ¿no? De te cojo y te contrato y pasa por administración y que te arreglen los papeles. Todos sabemos que eso no es así, que la contratación pública tiene unas exigencias, requiere unos cuidados, no funciona así. Sin embargo, el PSOE se levantó en ese pleno y pidió directamente que fueran contratados. Nadie se escandalizó, como parece que poca gente o alguna gente no quiere escandalizarse cuando escucha a María Jesús Montero pasar por encima de la presunción de inocencia por el caso de Dani Alves. Cosas que deberían de ser inamovibles, intocables, es decir, al menos tener ser compartidos por un espacio social muy amplio, por una base social muy amplia, y ser al mismo tiempo, cuando alguien intenta romper pues ese principio compartido por todos, bien recriminado. Es decir, en este caso la ministra, o en este caso el Partido Socialista de Carboneras, al decir en pleno que se contrate, al pedir en pleno que sin ningún tipo de procedimiento se contrate a personas que han estado trabajando para una empresa, que a su vez esa empresa ha estado gozando de renovaciones de un primer contrato y así hasta 20 o 19. Es decir, una barbaridad, cuando un contrato, como mucho, si no te ha funcionado o no has encontrado un sustituto para un servicio, pues lo puedes renovar por una cuestión, bueno, vamos a dejarlo un año más, a ver si, pero al siguiente o a los dos como mucho, pues tú coges y haces un procedimiento de contratación, se presenta quien se tiene que presentar y hacer las cosas como Dios manda. Pero no ocurría así en la casa del Tito Cristóbal. El Tito Cristóbal, en su casa, que era el ayuntamiento, que era Carboneras, hacía lo que le daba la gana. En este caso, a Moreno y Garrido los mantuvo, ya digo, durante un montón de años con una renovación del contrato inicial. Y cuando ya entró otro equipo de gobierno y dijo, hasta aquí llegan las renovaciones, este contrato lo vamos a sacar a concurso público y vamos a ver quién nos ofrece un mejor servicio y por menos dinero, entonces el PSOE, los concejales del PSOE se levantaron en el pleno y pidieron públicamente, esto recuerdo haberlo contado hace unos años, pidieron públicamente que se contratara a los trabajadores de Moreno y Garrido, que el ayuntamiento los contratara. ¿Cómo puede un equipo de gobierno, sin que medie un procedimiento, pedir que esto se haga? Es que esta gente desconoce cuáles son las normas, las reglas de la administración pública, de cómo funciona. Pues probablemente las desconozca, y si no las desconoce se las pasa, las pisotea. Esto es un principio general que no debería ponerse nunca en duda. Y no solo eso, sino que debería respetarse hasta el final, porque contratar a cualquiera sin un procedimiento incumple o va contra el principio de la igualdad de los ciudadanos ante la administración. Este tema de la igualdad, que tanto se habla, se interpreta en muchos casos como que todos somos iguales, partamos de donde partamos y lleguemos como lleguemos. Es decir, que si a lo largo del camino uno se ha preocupado mucho, disculpe, si uno se ha preocupado mucho de cultivarse, de estudiar, de trabajar, la interpretación que se da de la igualdad es que va a llegar al mismo sitio que otro que no se ha preparado y que hay que darle el mismo trato a uno que a otro, y efectivamente eso no podría ser. Eso te da una sociedad no igualitaria, sino desigual. En este caso, en el caso de Moreno y Garrido, asistimos ante un hecho inédito, insólito. Concejales se levantan y piden en el medio del pleno que se contrate sin ningún tipo de procedimiento a agentes que proceden de una empresa que ha tenido una relación muy rara con el ayuntamiento, porque gracias a que le han estado renovando durante un tiempo inusual un contrato ya extinguido, pues han podido seguir trabajando ahí. Y ese contrato extinguido tantos años atrás se tenía que haber regularizado, o bien porque Moreno y Garrido era el adecuado para seguir dando el servicio del mantenimiento eléctrico, del alumbrado, etcétera, etcétera, en Carboneras, o bien porque otra empresa que da una mayor garantía, hace una mejor oferta, pues es la que merece sustituir a Moreno y Garrido. Y así funcionan las cosas. Bueno, pues cómo se las arreglarían y cómo iría el asunto, que al final llegaron hasta la justicia, y la justicia parece que dice que Moreno y Garrido lo tenía que coger el ayuntamiento. Bueno, si la justicia lo ha dicho, ¿qué vamos a hacer? Y ahí está la sentencia, que el alcalde no acaba de acceder a cumplirla. Aquí, desde luego, hay un problema, hay una situación que se le crea al alcalde, al primer edil. De momento, lo que sí tenemos es una situación anómala, anomalísima, y lo que encontramos de nuevo es un ejemplo de cómo las plantillas municipales se van llenando de gente adictas, que son gentes que favorecen, que son gentes que coinciden con los que están gobernando, porque o son votantes, o son familiar, o son tal. Y esto no deja de cargar una y otra vez las arcas públicas de personal, que luego hay que mantenerlo, hay que sostenerlo, y que no solamente, y lo peor del asunto no solamente es que los contrates, lo peor es que te hagas con un equipo en el ayuntamiento que no sea eficaz, y que o entre el conjunto de los funcionarios abunden los ineficaces. Siempre habrá por estadística alguno que no funcione, pero cuando abundan los ineficaces, la gente no acaba siendo correspondida cuando exige un servicio, porque los que tienen que prestarlo no están a la altura de las circunstancias. Porque si te vas a un hospital y no tienes médicos cualificados, pues tendrás un problema en la sanidad. Si te vas a la justicia, tendrás otro. Si te vas a Hacienda, que te arreglen un problema y el tipo no sabe cómo arreglártelo, porque es el primo, es el vecino del no sé quién, del director general, pues te encontrarás un problema de un tío que no sabe solucionar y que te está haciendo un tapón y generando un problema para que no funcione una administración. De ahí que haya que el principio de que todo el mundo que entra en la administración es un ser válido, es un tipo válido, es una persona que ha pasado por unas pruebas, no siempre se cumple. Es más, muchas veces no se cumple. Es más, si nos vamos a y empezamos a ver de dónde procedes y nene, tú de quién eres, pues empiezas a ver de quién es cada uno y te das cuenta que de acuerdo al momento en que cada alcalde ha estado, sea un partido u otro, gobernando en un ayuntamiento, ha habido una inclinación, una mayoría de contrataciones de personas de ese espacio político que del otro. Eso no está, desde luego, guiado por un principio de justicia, de equidad y de deseo de usar el dinero público para que, una vez usado en sueldos, tenga una repercusión en la sociedad. Con Moreno y Garrido ocurrió una cosa extraordinaria, y fue eso. Se levantaron en medio del pleno, antes incluso de una sentencia, y pidieron allí, directamente delante de todos, sin que se les cayera la cara de vergüenza, los concejales del PSOE, que se contratara a la gente por el ayuntamiento, porque el ayuntamiento no quería seguir trabajando con Moreno y Garrido, y no quería seguir trabajando el nuevo ayuntamiento, porque llevaban 20 años o 18 con unas renovaciones de contrato, y era la hora. Primero, esa no es la forma de poder de relacionarse una empresa con un ayuntamiento, con renovaciones de un contrato que tiene un tiempo acotado, un tiempo que era de 2 años para que me trates o para que estés pendiente de todos los incidentes que tienen que ver con el alumbrado público, y cuando se cumple ese contrato se hace otro contrato, pero no, aquí el Tito Cristóbal de Carboneras empezó a renovar contratos, y así durante 10 años, otros 9 años, otros, no sé, así hasta 20 años, y así evidentemente, y cuando acaba el PSOE se levanta, por si había poca afinidad entre unos y otros, como dice el carrizo de Garrucha, si hubiera poca afinidad, se levanta el PSOE y dice, no, contrátenlos directamente. Un ejemplo más de tantas y tantos otros, en Carboneras, por ejemplo, donde para tener a los funcionarios, tengamos en cuenta que son las principales empresas, en el caso de Carboneras estaban hasta hace poco algunas grandes empresas que tenían más trabajadores, pero en la mayoría de los pueblos son las grandes, los ayuntamientos son las grandes empresas, y para tener contento a la plantilla, al personal, se ceden demasiadas cosas, tienen un conjunto de ventajas estas personas en los convenios, que superan aquellas que gozamos podemos conseguir o conquistar las personas que estamos fuera del ámbito municipal. Así de esta manera, en Carboneras, por ejemplo, está premiado si no llegas tarde que te den 3.000 euros al año, y si no te vas antes de tiempo, es decir, si no te vas antes de las 3 de la tarde o las 2 y media, no sé el horario que tendrán, pues también te premian, y si no te pones enfermo también te premian. Claro, de esta manera es muy difícil decirle a la gente que tiene que seguir pagando impuestos con gusto. Es muy difícil, porque eso no ocurre en la vida real. La gente tiene que entrar y salir a contratar. La gente tiene un contrato municipal, tiene una nómina cada mes por trabajar unas horas. ¿Cómo en un convenio, cómo para tenerlos contentos, se les incentiva con dinero anual en términos de 3.000 euros si no llegas tarde, si no te pones enfermo y si no te vas antes de tiempo? Es decir, si no te escapas, si no haces pellas, si no te fumas las clases, si no te fumas el trabajo. ¿De qué manera esto se puede institucionalizar y dar un ejemplo? ¿De qué manera se puede dar un ejemplo a la sociedad cuando se levanta un partido entero, un grupo municipal en un pleno y dice que hay que contratar a los tíos de una empresa que no es del ayuntamiento y que hay que contratarlos porque esa empresa ya, el ayuntamiento no le interesa trabajar con ella? ¿Y qué pasa con los demás hijos de Carboneras? ¿Qué ocurre con los demás hijos de Carboneras? ¿No tienen derecho a ese puesto de trabajo? ¿A que se oferte ese puesto de trabajo y puedan concurrir? Y sigues metiéndole gastos a la gente, más impuestos. Bueno, es una de las noticias de hoy. Tenemos bastantes más y de muy diversa naturaleza. Si quieren ustedes estar al tanto de las noticias, este es el sitio, es Radio Actualidad. Escuchen a Catina Pérez, que nos da una relación de las informaciones de hoy.
Los regantes de nuestra comarca esperan que no haya obstáculos en la utilización de los casi 40 hectómetros cúbicos de agua de los acuerdos con 2 comunidades del Tajo. Es un agua que salvaría el año hidrológico para los agricultores, que con este ya llevan 4 años de sequía. 5 puntos limpios de recogida de enseres de la comarca continúan cerrados 2 años después de ser construidos. Están en Antas, Huercalovera, Los Gallardos, Mojácar y Pulpí. Hace 2 años que estos municipios cuentan con el espacio habilitado, pero no con los contenedores necesarios para poder realizar esta recogida.
5 puntos limpios. ¿Qué son los puntos limpios?
Son puntos de recogida de enseres.
De enseres, de todo aquello que el servicio de basura no lo tiene arreglado y acaba durante días en la puerta de la casa de la gente o ahí en los puntos de recogida, pero no se recogen. Esto es un servicio nuevo que pone en marcha el consorcio, pero resulta que no lo lleva a término. Y entonces ¿cuánto tenemos gastado? Con dinero público, gastado ya hace mucho tiempo, invertido y a la espera de que se le dé un uso. ¿Cuánto
dinero?
Un
millón y medio se gastó Diputación.
¿Cuánto vale 1,5 millones? ¿Cuánto suma 1,5 millones? ¿Es suficiente 1,5 millones? ¿Es una buena razón 1,5 millones para no dejarlo
Ahí. ¿Pero sabes a cuánto ascendería la inversión que precisa para ser abiertos esos puntos?
¿Cuánto costaría que el 1,5 millones se pusiera a funcionar al servicio de los ciudadanos? ¿Cuánto costaría?
100.000 euros.
¿Por qué no se ponen esos 100.000 euros que hacen falta al 1,5 millones y ese 1,5 millones se pondría a rendirle a los ciudadanos a través de los puntos limpios? ¿Por qué no se pone?
Pues falta un acuerdo. Según ha comentado el diputado provincial Antonio Jesús Rodríguez, todo está pendiente de un acuerdo con el consorcio de residuos.
¿A quién le pesa 1,5 millones? ¿Le pesa a usted? ¿Me pesa a mí? Bueno, si nos enteramos nos pesa. Por lo menos creo que a alguno nos puede doler. ¿Cuánto le duele a los que están, a los que administran el dinero, el 1,5 millones? Pues oiga, si nos atenemos a los hechos, les duele poco. Porque si les doliera algo, un poquitín, ese 1,5 millones sangrando ahí porque está sin producir, estaría rindiendo. Y los puntos limpios, que será un paso adelante, una mejora del servicio de recogida de basura, porque todo aquello que es un insert, todo aquello que no entra en los contenedores habituales, estaría recogido o tendría pues un servicio para eliminarlo, para quitarlo. Y esto no se produce, no se da este avance. Y no se da este avance porque no se ponen de acuerdo en quién tiene que poner 100.000 euros, o no se ponían de acuerdo, una vez que están invertidos el 1,5 millones. Y fíjense que estamos hablando de administraciones del mismo, en este caso el consorcio, aunque lo componen los ayuntamientos de muy diversos, tanto del PSOE como del Partido Popular, pero hay una mayoría del Partido Popular que dirige el consorcio, que está al frente del consorcio. Hay un alcalde del Partido Popular que ha sido elegido por mayoría de alcaldes del Partido Popular en toda la zona del Levante y el Almanzora. ¿Y quién está en la Diputación? El Partido Popular. Bueno, pues no hay acuerdo en quién pone los 100.000 euros. Y está bien que uno y otro defiendan que el dinero de cada administración tiene que usarse con buen criterio y no alegremente. Y no porque tú no lo quieras poner, lo voy a poner yo. Y el dinero de la Diputación es para cosas de Diputación y el dinero del consorcio para cosas del consorcio. Hasta ahí está muy bien. Pero un tira y afloja de estos no puede durar 3 años, señores, con un 1,5 millones invertido. Esto se arregla en una semana o se arregla en 4 días. No se hablan los dos primeros y el tercero alguien dice tenemos que hablar porque el 1,5 millones no puede estar ahí. Sin embargo, no se produce. Y a día de hoy seguimos sin que los puntos limpios, 5... Y estamos diciendo en nuestros pueblos de Los Gallardos, de Antas, de Huercalovera, de Mojácar y Pulpí, la gente todavía no tiene dónde poner. Y los puntos limpios están terminados. Están terminados como que tienen los muelles de carga, las parcelas están asfaltadas, también las parcelas valladas, están las casetas. Está todo terminado en 2023.
¿A falta de contenedores?
A falta de contenedores.
¿Y un acuerdo?
100.000 pavos y alguien los tiene que poner. Y no los pone nadie. Pues es una noticia sin importancia. O quizás sí la tiene y por eso la contamos más.
Vox de Vera ha preguntado al alcalde si el ayuntamiento quiere permutar unos terrenos municipales con unos privados que la empresa TM tiene en el Salar de los Canos. La idea es que TM no desarrolle esos terrenos para evitar daños en el humedal. Y la expropiación del Algarrobico en el boletín de la provincia. El Ministerio para la Transición Ecológica ha sometido a información pública la necesidad de expropiar las 3 hectáreas del hotel que ocupan el dominio marítimo terrestre. Esto se ha publicado en el día de hoy, aunque debemos de recordar que el próximo 10 de abril finaliza el plazo señalado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que le ha dado al alcalde de Carboneras para anular la licencia del Algarrobico.
O sea que María Jesús Montero, cuando dijo que en 5 meses estaba derribado, a lo mejor lleva razón. No creo. Porque una cosa es lo que dice el gobierno que va a expropiar o tal, y otra cosa es el mundo de lo que está pasando en la justicia. La justicia lleva un camino y sabe perfectamente que no se puede expropiar en tanto que se anule la licencia. La licencia no se ha anulado. Y ya han pasado varios alcaldes por ahí. Ha pasado Felipe Cayuela, José Luis Américo y actualmente Salvador Hernández, que ya estuvo anteriormente. algunos son, en fin, de un cierto recorrido, han estado 4 años en este mundo de inestabilidad de la política de Carboneras y han tenido tiempo de aceptar que las providencias del Tribunal de Justicia de Andalucía o de cualquier otro tribunal pidiéndole al ayuntamiento que revise de oficio la sentencia, que es una forma de decir, revisar es mira la licencia y anúlala, sácala de nuevo al pleno y anula esa licencia. ¿Por qué no se anula esa licencia? ¿Cuál es la clave? ¿Por qué los alcaldes no quieren anular esa licencia cuando es un asunto administrativo, una parte fácil? ¿No? Pues no lo quieren anular porque en el momento que eliminen el permiso, en el momento que una administración vaya contra sus propias decisiones y elimine eso, ocurre un hecho subsiguiente. Azata ha hecho una inversión en base a una cobertura legal, una cobertura jurídica que le da una licencia. Si esa licencia, en base a la cual ha invertido un montón de dinero y tenía además unas previsiones de negocio, todo eso queda fulminado. ¿Y quién le va a pedir explicaciones? ¿A quién le va a pedir explicaciones a Zata, la empresa que construyó el Algarrobico? Pues al ayuntamiento, a la administración que le dio la licencia y ahora se la anula. ¿Cuánto sería esa indemnización? ¿Cuánto sería esa satisfacción económica? Pues pueden ustedes pensar en cifras mareantes, porque pueden ser 10 millones o pueden ser 75. La empresa estará haciendo, y tiene unos buenos abogados, estará haciendo sus cuentas y va a pedir una cantidad impresionante y la va a pedir con razón a quien le ha toreado. A una administración que le ha dado una licencia, que en base a esa licencia se ha construido y que ahora le quita todos los permisos, todos los derechos que le había otorgado con esa licencia. Y que durante todo el tiempo que la licencia estuvo vigente, a excepción de, bueno, también es verdad que en 2006 se paralizó la obra, pero entre 2003 y 2006 hicieron una inversión importante y tuvieron allí unos planes de desarrollo económico, unos planes de desarrollo de empresa que se han ido al garete. Se llama el lucro cesante, lo que iban a lucrarse legalmente en un negocio, porque eso es lo que permite la sociedad, lucrarse legalmente con una licencia, y no han podido hacerlo. Así que, ¿quién va a pagar las costas de todo esto? No las judiciales, las costas de Azata del Sol. ¿Quién va a pagar los costes, lo que ha perdido Azata del Sol? ¿Lo tendrá que pagar el ayuntamiento? Si anula la licencia, si no la anula, ahí están. En un forcejeo que todos sabemos que va a perder el ayuntamiento, pero no sabemos cuándo. Y la forma de perder es importante. El ayuntamiento quiere perder, pero con un acuerdo con la Junta de Andalucía y con el Gobierno de España. De tal manera que, dado que tenéis tanto interés, Gobierno de España, Gobierno de la Junta de Andalucía, en que yo firme la anulación de esta licencia, en que yo anule esta licencia, vosotros os comprometéis a pagar la indemnización. Si no, el alcalde este no lo hace. O sea, yo como alcalde no lo hago. Ahora bien, está el frente judicial. ¿Hasta cuándo un alcalde puede oponerse a una decisión judicial, a una reclamación judicial permanente que le va llegando desde hace 3 años? Anule la licencia, señor, anule la licencia. ¿Cuántas veces usted, si le llega un mandato de un juez, se puede negar? ¿Cuántas veces, si le dice el juez que usted ponga, que le quiere ver para interrogarle mañana, si le fija una fecha, si le pone una sentencia, cuánto puede usted evitar que esa sentencia se cumpla? Estamos hablando de quien tiene verdaderamente el poder último en este país, afortunadamente, que son los jueces. ¿Quién se puede negar a eso? Pues aquí vemos que una autoridad puede estar burlando durante 3 años, bien un alcalde, bien otro, pero así, en el mismo sitio, y siendo el mismo personaje institucional, la misma figura institucional, puede estar burlando una y otra vez las reclamaciones de un tribunal, y no pasa nada. Esto en el mundo real, la gente que nos agusanamos cuando morimos, porque ellos parecen santos, que no se van a permanecer incorruptos, cuando quizá de tanta corrupción que lleven dentro, pero bueno, cuando se mueran van a permanecer incorruptos y tal, pues la gente que nos agusanamos no podemos hacer eso, porque nos enfrentamos a un juez y a una decisión, en fin, algo que supera, y además tenemos claro que el principio de obediencia a la justicia, ¿no? Esto en el mundo administrativo parece que se mueven por otras cosas, ¿no? Como es un ayuntamiento, a ver, ¿quién le va a embargar a un ayuntamiento? ¿Quién le va a meter en la cárcel a un ayuntamiento? ¿Y las consecuencias de...? ¿Y quiénes toman las decisiones dentro de los ayuntamientos? ¿Quiénes arruinan a un ayuntamiento? ¿Quiénes contratan a los trabajadores de Moreno y Garrido por la cara? ¿Quiénes meten a 37 a trabajar? ¿Y las consecuencias de endeudar a un ayuntamiento? ¿De decirle no a un juez? Eso lo hacen personas que están al frente de los ayuntamientos. ¿Dónde están las consecuencias? No, porque todo se enmascara, todo se queda fundido en la figura de la institución municipal, a la que en realidad nunca puedes ni abrazarla, ni besarla, ni reñirle, ni quererla. Es decir, es algo que carece de alma sufriente, parece, ¿no? Porque quienes sufren efectivamente son los que están dentro, es el ayuntamiento. Y está el alcalde, el equipo de gobierno, etcétera, etcétera. Bueno, así está el asunto del Algarrobico, con una nueva providencia del TSJA pidiendo que se anule la licencia, y el gobierno al mismo tiempo yéndose al boletín de la a los boletines oficiales para hacer público su interés, pone en el proceso de información pública que va a expropiar, por si alguien tiene que decir algo, que no se expropie. Bueno,
pero todo esto también hay que sumar que esta mañana hablábamos con el abogado de Greenpeace, que parece tener muy claro, José Ignacio Domínguez, que una vez más el alcalde no va a atender esa petición que ha hecho el Tribunal de Superior de Justicia de Andalucía para que anule esa licencia, y por eso ellos ese mismo día, el 10 de abril, Greenpeace va a presentar un escrito exigiendo a los jueces, a los magistrados, que sean ellos los que procedan a la anulación de esa licencia. El alcalde de Cuevas de la Almanzora ha afirmado que en los próximos presupuestos en el ayuntamiento hay previstas 3 nuevas plazas de policía local. Está muy molesto con las afirmaciones del Partido Popular, que hablaban de bajas permanentes en la plantilla de policía local, con solo 11 de los 20 agentes. El alcalde admite que sí, que hay bajas, pero que esto entra dentro de la normalidad.
No sé si se me oye. ¿Sí? ¿Qué es lo normal? ¿Mi marido me pega lo normal? ¿O yo recibo una paliza diaria como normalmente todos recibimos? ¿Yo recibo insultos lo normal? Los agentes de seguridad de Cuevas se ponen de baja lo normal? ¿Cuánto es lo normal?
Pues mira, el alcalde nos ha explicado que hay 2 chicas que no son agentes, no son agentes locales en las labores administrativas, y que una de ellas está de baja. También dice que hay 2 agentes con patologías graves que de momento no van a poder reincorporarse, y otros 2 agentes de los que uno se va a incorporar próximamente.
O sea, de 20.
Son 6 bajas en total que afectan solo a 5 policías locales. Y serán solo 2 bajas en los próximos días, porque 3 de ellos se van a incorporar.
Sí, pero bueno, pero hay momentos que se juntan 5. O sea, que de 20, 5. Eso es un 25%. ¿Eso es lo normal? Aquí somos trabajando 6. ¿Cuántas veces tenemos al 25% de la plantilla de baja? Esta pregunta la tendría que responder yo, pero yo la puedo responder. Nunca. Quiero decir, nunca. ¿Qué es ponerse de baja? ¿Qué es tener un número de bajas y considerarlo normal? En el ámbito de la plantilla municipal, en una plantilla municipal, lo normal será una cosa, en las empresas será otra. ¿Se imaginan un 25% de la plantilla del hospital de baja? Son 1000 tíos, 1000 y pico. ¿300 personas de baja? ¿Eso es lo normal? ¿Un 25% de baja es lo normal? Al ser la policía un cuerpo de seguridad sometido a un conjunto de tensiones, presiones, vamos a darlo por hecho, ¿lo normal es que sean mayores las bajas? ¿Es menos presión el ponerse delante de ustedes un conjunto de personas aquí, de carne y hueso, que tienen miedo, que sufren, que no quieren hacer el ridículo y que se pueden equivocar y meter la pata y llegar hasta un tribunal por decir una noticia, contar una noticia mal contada, o señalar a quien no hay que señalar, o decir porque se les suelte la boca más de la cuenta acá delante de un tribunal? ¿Es un oficio de riesgo el periodismo? ¿O es más oficio de riesgo el ser policía? ¿Tendría sentido que aquí tuviéramos entonces el 25%, y si no el 25, si somos un poquito, porque aquí no hay balas, no llevamos pistola, llevamos otro tipo de cosas, pero te pueden poner muy nervioso también, tuviéramos el 20, no un 25, un 20? Es así como funcionan las empresas. ¿Una empresa puede funcionar con un 20% de su plantilla de baja? No, es que es un tiempo, pero no, pero ahora, pero llegas a ese punto. ¿Es puntual o es habitual? Yo recuerdo cuando empiezas a ver el mundo de las policías locales, hombre, siempre hay unos cuantos de baja. ¿A cuánto asciende eso en el porcentaje de una plantilla? Pues en el caso de Turre era el 60%, el 50%, pues eran 4, me parece, y estaban 3 de baja, o 2. En el caso de Garrucha, en momentos concretos, se ha disparado a casi la mitad. ¿Por qué la policía local se pone tan mala? ¿Es realmente un oficio, un trabajo de riesgo que te somete a unas presiones y por tanto tiene una consecuencia en la salud que acaba en baja? ¿O estamos hablando de ciertos vicios que va cogiendo la plantilla y que con cierta alegría, cuando uno se siente mal o no se lleva bien con el jefe, se da de baja? ¿Ante qué estamos? Una plantilla con un 20%, con un 25% de baja, señores, eso es una ruina para cualquier empresa pública o privada. Pública o privada. Y si el alcalde de Cuevas dice que esto es lo normal, es que mi marido me pega lo normal. Alcalde, ¿a usted le pegan lo normal? ¿Vamos a tomar como normal que le peguen? ¿Vamos a tomar como normal que haya un 25% de plantilla? ¿O un 20% de plantilla permanentemente de baja? ¿O cuánto tiempo está de baja? Bueno, ¿qué más?
El gobierno de España va a volver a estudiar la reapertura de la línea ferroviaria Guadix-Almendricos. Ha sido la conclusión de una reunión que han mantenido ayer la Asociación de Empresarios del Altiplano de Baza y la de Amigos del Ferrocarril, también de Baza, con la secretaria general de Movilidad, Sara Hernández. Los empresarios llevaron documentos sobre las exportaciones afectadas en esta línea con salida por los puertos de Valencia, Málaga, Cartagena, Motril y Almería, que lograron convencer a la secretaria general de que esta línea es necesaria. El PSOE de Garrucha denuncia el cierre del parking público municipal en plena ruta de la tapa. Desde el ayuntamiento se informa que solo estuvo cerrado 3 horas, desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la mañana de ayer, por una avería en el sistema de apertura de la puerta. Y buscan a las autoras de robos con la técnica del abrazo cariñoso para robar relojes o joyas. El caso más reciente ha ocurrido en la localidad de Garrucha. Luego se lo vamos a contar.
Y comercializadores hortofrutícolas. Peregrín, orgullosos de nuestra tierra.
Comercial Parra Pastor. Materiales de construcción, cerámica y baño, suministros industriales, fontanería, electricidad, riego, bricolaje,
herramientas, pintura, jardinería y útiles para agricultura. Todo en su lugar y con la mejor atención. Haz realidad tus proyectos con productos de gran calidad, precios competitivos y un amplio catálogo. Comercial Parra Pastor, en paraje Cuesta Blanca de Purchena o en comercialparrapastor.es.
Escoge otro camino. Ven al lugar donde las playas no tienen fin, donde la naturaleza no termina nunca. El lugar de interminables momentos en familia, de deportes nuevos cada día, de cafés tranquilos y largas sobremesas. En Vera, todas las posibilidades son infinitas. Infinitamente Vera. Infinitamente tú.
¿Tus clientes y tus trabajadores están en un entorno que cumple todas las garantías sanitarias?
Grupo Sedesa.com lleva 20 años cuidando la higiene de todo lo que te rodea. Garantía sanitaria que Grupo Sedesa.com verifica mediante su laboratorio propio acreditado por ENAC.
Grupo Sedesa.com. Salud para tu empresa.
Seguridad para tus clientes.
Descubre todo lo que Grupo Sedesa puede hacer por tu negocio en el 950-390990 o en gruposedesa.com.
No arriesgue la gestión integral de su empresa. Acuda a MPE, Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Infórmese sobre nuestros planes de prevención, de seguridad, vigilancia de la salud y formación a trabajadores en el 950 13 54 30 o venga a calle Cercado, esquina Guillermo Reina, Portal 1, primero C de Huercalovera.
Busca tu carácter, tu estilo o tu rollo. Busca tu pasión, tu vocación o aquello que se te da mejor. Tu hogar, tu casa, tu refugio. Búscalos. Skoda Kamiq, el SUV urbano con el que no podrás dejar de buscar. Y ahora, a un precio increíble. Infórmate en skoda.es.
Cadena Automoción en Vera y en www.grupoveraimport.es.
Cada día, toda la información. Cada día, Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Latina, hoy hablamos con José María Martínez de Haro, que estará con nosotros al final del programa, y también vamos a entrevistar a alguien.
A José María Martínez de Haro, bueno, vamos a tener a José María Martínez de Haro, pero ahora tenemos al otro lado del teléfono a Alfonso García, que es el alcalde de Vera. Él nos va a hablar del balance de la gestión de la policía local en el año 2024, el pasado año. Se saca un balance de todas las actuaciones que la policía local ha llevado a cabo a lo largo de ese año.
Bueno, en realidad, claro, el alcalde es el
concejal
titular,
de seguridad, es el titular de seguridad.
Claro, titular de seguridad. Y es, por tanto, en su condición de alcalde, pero en su condición de responsable de seguridad municipal, el que te puede hablar del balance de la gestión de la policía local. Hace un momento hablábamos de las bajas en la policía local y que es un cuerpo siempre muy delicado en el conjunto de un ayuntamiento. Don Alfonso García, ¿qué tal? Bienvenido. Hola.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Miguel Ángel y Catina?
Hace un momento el alcalde de Cueva reconocía que en un momento determinado y recientemente el 25% de la plantilla de la policía local había estado de baja y tal. ¿Se dan esas circunstancias?
Pues ahora mismo creo que estamos en torno a un 2% de baja. O sea, creo que hay un policía que está ahora mismo de baja. Luego hay también plazas que tenemos vacantes, pero sí que es cierto que en Vera de hace años no se da una alta porcentaje de baja.
¿Cuántos son la plantilla ahora mismo?
Ahora mismo tenemos sobre 26.
Empecemos por el balance y ahora vamos a entrar en cuatro asuntos más, pero tenemos que despacharlo en 15 minutos. Vale. Entonces, a ver, el balance, la policía local. Cuando usted habla de una mayor actividad o menor en el balance del año, ¿eso no viene luego desgranado en cuanto tiene que ver con acciones de tipo, intervenciones de tipo social o para evitar el crimen o para salvar animales abandonados? Quiero decir, no sabemos exactamente a qué se dedica la policía local, aunque todos esos temas los toca, ¿no? Pero, ¿qué incidencia hay en Vera? ¿Cuáles son los asuntos que más hacen que la policía local tenga que intervenir?
Claro, lo que no quiere decir exactamente que el haber aumentado casi en un 8%, pues la intervención es que decir que en Vera la delincuencia ya se ha visto,
claro,
aumentada.
¿Qué es lo que pasa en Vera? ¿Por qué se interviene? ¿Para qué interviene la policía local especialmente?
Pues particularmente por hacer cumplir y velar porque se cumplan las ordenanzas municipales. Ese es fundamentalmente el objetivo y la función que tiene una policía administrativa, la policía municipal, la policía local de una ciudad.
Con el balance en la mano, o con el recuerdo del balance, porcentualmente, ¿cuántas intervenciones tiene la policía en cada uno de las, no sé, de las cosas, claro, que ocurren en Vera?
Eso ahora mismo no sabría decírtelo, pero sí que es cierto, con esa exactitud y... Pero sí que es cierto que la mayor parte de las actuaciones que tiene la policía son temas administrativos, controlar pues que se cumplan las ordenanzas municipales.
Vale, pero hablemos por ejemplo de robos o de ocupación.
Según el subdelegado de gobierno en la última Junta Local de Seguridad, en Vera la delincuencia no ha aumentado.
Perdón, la policía local de Huércal, que sí hace una relación más pormenorizada que la que hemos conocido en Vera, a través del concejal de seguridad nos hablaba de una mayor incidencia de asuntos de tipo social donde tiene que intervenir la policía. Hablaba de la soledad de las personas mayores, echarles una mano en algunas cosas, la conflictividad en criaturas, en jóvenes, algo que es un elemento creciente, problemas de tipo familiar y en los que tiene que intervenir la policía. ¿Qué pasa en este campo en Vera?
Sí, pues de todo tipo. Al final las actuaciones van en muy muy amplios aspectos, ¿no? De intervenciones. Actuamos en ese aspecto de necesidad de ayudar a personas mayores. Nosotros, por ejemplo, también tenemos competencias en tema de violencia de género.
Pero hay un crecimiento, no hay un crecimiento. Surgen estas situaciones más a menudo que antes. Ve que los chavales jóvenes, un porcentaje cada vez mayor, se dedican a gamberrear o no, este tipo de cosas.
Por ejemplo, ahora mismo tenemos una situación grave por el tema del aumento de los patinetes, por ejemplo, que es un tema que también preocupa mucho a la ciudadanía. Pues nosotros hemos regulado una ordenanza y es verdad que van en aumento el número de estos vehículos que además van sin las herramientas obligatorias como el casco, como el chaleco, van andando por vías donde no se puede circular, y sí que es cierto que esto ha habido un gran aumento y además pues ha habido algún accidente que otro que también ha habido que intervenir y que actuar y con consecuencias medianamente graves. Y luego también, por ejemplo, pues el tema de la ocupación, pues también la policía está también actuando, interviniendo, tomando totalmente información para ver dónde tenemos más se va esa situación. Luego también por todo el tema de ruido, lo que va a ser un municipio costero, el tema de personas que no cumplen la ordenanza de ruido.
Quería hacerle varias preguntas. Una tiene que ver con la Guardia Civil, que usted lo ha comentado hace un momento, y el cuartel. En un momento determinado, recuerdo, no sé si fue usted o José Carmelo, creo que fue usted, dijo que estaban dispuestos a iniciar un expediente de derribo del viejo cuartel a la vista de que no se construía el nuevo, y que la policía local y la Guardia Civil tenían que convivir en un mismo edificio que no estaba preparado para que ambos cuerpos estuvieran juntos, o por lo menos tanta gente, ¿no? ¿Qué ha pasado con eso?
Pues eso es que seguimos esperando. Ya tenemos, según la Dirección General de la Guardia Civil y lo que es el Departamento de Acuartelamientos, que en un plazo de 6 meses inicia con el proyecto de demolición. pero el proyecto de demolición, pues la verdad que no, bueno, pues al final ese expediente nosotros no tenemos forma de hacerle seguimiento, no tenemos que, esa es la respuesta, la información la tenemos por la respuesta que han hecho nuestros compañeros diputados que están del Partido Popular en el Congreso, y bueno, pues eso es lo que ahora mismo, que la respuesta sí que están trabajando en ello, pero la realidad pues que no se ve trabajo, no se ven trabajando ahí, así que pues bueno, pues vamos a esperar a ver si empiezan la obra de demolición, si no pues sí que tendremos que nosotros ya dar ese paso, porque el paso ya está dado, es decir, ya se, sí que es verdad que nosotros eso por supuesto que estábamos dispuestos, y así se lo hemos ya comunicado y hecho saber que nosotros que la orden de demolición está ahí, nosotros la hemos exigido, y en un plazo de X meses pues nosotros podríamos llegar hasta hacer una demolición subsidiaria, una ejecución subsidiaria, y también eso, la respuesta es que ellos
el tiempo que usted lleva de alcalde no le ha enseñado que en determinados, a lo mejor no es esa lo que hay que aprender, y la pregunta está mal formulada, pero usted no ha aprendido o no conoce que a veces. Pero usted es una persona educada, ¿no? Usted es una persona serena, tranquila, serenota, hablando, tal. Pero a veces hay gente que se ríe de usted, o por lo menos no le toma en serio, o por lo menos no se toma en serio los compromisos que adquiere con la administración que usted representa. ¿Qué pasa en esos momentos? Por ejemplo, el cuartel, por ejemplo, no sé, el encauzamiento del río, por ejemplo, el tema de la playa y la regeneración, no, sino el proyecto definitivo que impida que la playa de Vera, la zona nudista, se esté desnudando de arena cada dos por tres y costando un potosí, ¿no? Hay unos compromisos que hay con Vera que no se cumplen, y usted habla de ya veremos o tal, es decir, ¿Cuál es la forma de abordar esto más eficaz? ¿Esa que usted hace o poniéndose quizá un poco más serio?
Pero es que es tan amplio, ¿no?, el concepto, o por lo menos le falta tanta... ¿A qué nos referimos con ponernos más serios? Porque es que la gente que se ría de mí, yo prometí o dijimos que íbamos a tener un centro de día y ya se están empezando las obras, eso es competencia municipal. Dije que íbamos a tener una nueva biblioteca y el próximo día 22 de abril la inauguramos. Pero en materia de seguridad, la Guardia Civil...
Pero eso depende de usted, del ayuntamiento, que claro, lo pone en marcha. Pero estamos hablando
de... parte de la Guardia Civil no depende del ayuntamiento.
Claro, pero hay un compromiso, creo que claro, con un cuartel de la Guardia Civil... Y con una...
Pero ¿quién lo ha adquirido?
El compromiso lo tiene la Guardia Civil con Vera, ¿no? Lo tiene el Guardia
Civil con Vera. Lo tendrá sobre todo la dirección, lo tendrá el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior lo tendrá con sus trabajadores. Me imagino. Entonces, esos son los que tienen que ver, o tienen que apostar, o tienen que trabajar. Pues de verdad, si para ellos la Guardia Civil es una prioridad, o a la Guardia Civil la quieren desmantelar.
Y si no la quieren,
pues no la quieren, yo lo que el Ayuntamiento de Vera lo que está haciendo es acoger, tener a la Guardia Civil dentro de sus propias dependencias municipales, para que la Guardia Civil pues no tenga que ser reubicada en otras zonas de la comarca. Ya, ¿qué más colaboración puede hacer el pueblo de Vera con la Guardia Civil? Pero ¿qué podemos hacer nosotros? Sí. ¿Qué podemos hacer nosotros? Muchísimo podemos hacer, claro que podemos hacer muchísimo.
Bueno, claro, usted de las tres cosas que ha
podemos
dicho...
Podemos hacer muchísimo, como se había propuesto hacer, que el ayuntamiento colaborara dentro de un convenio de colaboración en el que incluso pudiésemos ceder terrenos municipales, ver y explorar distintas vías, distintas alternativas, para que le fuese más fácil, fuese más viable o fuese más rápida la actuación por parte del Ministerio, pero si no hay voluntad por parte del Ministerio, no solamente no hacer el cuartel de Vera, sino que es que el cuartel de Roqueta prácticamente lo tienen hecho, que es un edificio que el Ayuntamiento les pone a su disposición, un edificio que era propiedad del Ayuntamiento, y el Ayuntamiento
sí,
no
pero yo
cree
le he dicho,
que la utilidad
yo le he dicho
mejor
tres,
es para eso.
Yo le he dicho tres cosas, quizá esta a lo mejor sea
hablamos
la que menos...
Hablamos del río Anta, el río Anta va en su... va en su trámite administrativo. Yo soy el gestor de una administración pública y sé de los procesos que lleva.
O sea, que usted considera que desde 2001 que esto se aprobó como emergencia, obra de emergencia, no, pero, de interés general, esto sí. Va en su, a su ritmo, ¿no? Usted considera que 24 años...
Desde 2001, Miguel Ángel, se aprobó el interés general, sí. Pero que el proyecto de la laminación del río Anta empezó de verdad a trabajar y empezó a moverse. Fue en el año 2020-2021.
¿Pero usted qué prefiere contar? ¿Que solamente llevamos 3 años de retraso o que llevamos 25? Yo es que prefiero pensar que llevamos 25 y que se están riendo de nosotros, porque aquí hay un riesgo importante. ¿Usted qué prefiere pensar?
Yo lo que sé es que estoy al día de los trámites, de los pasos que se van dando en cuanto al proyecto de la laminación, y sé que el proyecto no está parado. Sé que ha estado información pública, ha estado pendiente de informar por parte de la Junta de Andalucía, ahora está en proceso de información pública. Ahora, o sea, va cumpliendo y va pasando por todos los estamentos y por todos los procesos que tiene que cumplir. Bien. O que tiene que pasar un proyecto de esta enjundia y de esta medida.
¿Usted cree que el gobierno central tiene una deuda con Vera por un retraso injustificable, claro, sí. ¿O cree que estamos en los plazos normales de una obra de esta naturaleza, arrancando de 2020 y no de 2001? ¿Usted qué piensa?
Claro que sí, que tiene una deuda pendiente, por supuesto, con Vera, grandísimo, claro que sí, pero ahora yo soy...
Usted sabe lo que ha pasado durante todos esos años, sabe, claro, que sí. El río se ha desbordado y sabe la gente y la desgracia y la consecuencia, ¿verdad? Claro.
Y todas las consecuencias, claro, que han pasado en la realidad, pero yo ahora llevo 2 años de alcalde, ¿vale? Y yo sé lo que está haciéndose ahora en cuanto a la limpieza y la laminación del río Anta. Ahí está el compromiso de la Junta de Andalucía de la limpieza de proceder del río Anta, 16 kilómetros.
Varios millones de euros
limpieza y ahí está limpio. Sé que el proyecto de la laminación, Miguel Ángel, sí, está en marcha, va dando sus pasos y estamos al tanto cada día del trámite en el que se está y se van cumpliendo los plazos.
Pero Alfonso, una cosa, un detalle. Yo cometería un error si usted estuviera yo estaría hablando no expresándome bien si usted interpretara que yo le atribuyo a usted la responsabilidad de los 20 y tantos años. Porque yo no.
Reír de mí. Porque yo no esté haciendo movilizaciones, pues si yo sé perfectamente que el proyecto va en marcha. Yo desde que soy alcalde sé que el proyecto va avanzando y va dando pasos. Cada 2 meses tenemos un correo un correo electrónico con una relación totalmente directa con la técnico del ministerio que lleva el proyecto, en la que nos pone al día.
Alcalde, disculpe, usted se ha quedado con una expresión que yo he dicho, que si se ríen del ayuntamiento o algo, pero se lo ha tomado como algo de que se ríen de usted. A ver, elimine ese término. Alguien que no se toma en serio los compromisos con el ayuntamiento, déjelo ahí y ya está, te olvide lo de reírse, porque no se trataba de eso. Alguien que no se toma en serio los compromisos con el ayuntamiento, y alguien que no se toma en serio es alguien que tarda 20 años en hacer una laminación de un río que tenía que haber hecho 25 años atrás. Y alguien que no se toma en serio los compromisos con el ayuntamiento es el mantenimiento de un centro de seguridad importante como es un cuartel de la Guardia Civil ubicado en un pueblo. Y alguien que no se toma en serio, y termino, ya está. Y alguien que no se toma es cuando la playa una y otra vez, que es un lugar emblemático por aquello de lo que representa la proyección turística de Vera, que es el nudismo, pues se queda en 1 metro de ancho cuando tenía 100 y no se recupera. Entonces, a eso me refiero, no a que tanto que se rían de usted, porque eso me ha malinterpretado, yo me he explicado muy mal.
Si estamos hablando, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Por supuesto que con el cuartel de la Guardia Civil, el gobierno se está riendo y no está cumpliendo con la Guardia Civil, no está cumpliendo con la seguridad en cuanto a sus competencias, y por supuesto que no está cumpliendo al final con la seguridad de Vera y la comarca y la demarcación en la que actúa la Guardia Civil de Vera. Pero es que esto es a nivel general, sí. Aquí hay coches que lleva la Guardia Civil que tú levantas el felpudo y se le ve el suelo. Ese es el nivel de herramientas que dispone la Guardia Civil para velar por nuestra seguridad. O sea, ha salido ahora denunciado cómo cómo los narcotraficantes con la narcolancha paran, se toman la cerveza en el chiringuito y nadie les dice, señor, y les pregunta dónde
sí,
va.
Sí.
Pero es una situación que hay que denunciar, pero a nivel general, que quieren desmantelar a la Guardia Civil. Y en cuanto al proyecto de los espigones, también hay que decir que ya lleva demasiado tiempo, y más después de las últimas imágenes, pendientes de la resolución de la declaración de impacto medioambiental. Es decir, que está expensas de un solo, de una resolución, de un papel y de un clic en un botón.
Claro, pero después de que se podía haber hecho.
Y sí que es cierto que hasta hace 4 meses, igual que he defendido, que el proyecto en conversaciones casi diarias con el director, con el responsable de la Dirección General de Costas de Almería, Enrique López, que es un tipo magnífico, en el que cada día que él coge y lo llama te responde haciendo perfectamente perfecto su trabajo, me informaba de que el proyecto iba en marcha, de que iba cumpliendo plazos y que al final lo que iban es respondiendo a la instancia o a lo que se le requería por parte de la Dirección General de Madrid. Incluso lo último fue un informe que es complementario que se pidió del fondo marino por el tema de una alegación que hubo que licitar porque superaba los 15.000 euros, hubo que licitar, pues se fue otros 6 meses más para luego licitar, más luego la redacción de ese informe, la elaboración de ese informe y demás, casi un año un informe. Pero es que al final es otro de los temas que denunciamos también los que estamos al frente de la gestión, las trabas burocráticas, todos los plazos que llevan, todos los trámites administrativos que al final sirven para salvar vidas, y que no podemos permitirnos el estar 3, 4, 5 años para llegar a un punto para solucionar un problema que en cualquier día se te puede
formar. Yo le entiendo perfectamente lío. Cuando además dice usted que son trámites necesarios para salvar vidas. Lo que no tengo claro, y a lo mejor usted tampoco, digo a lo mejor, no lo sé, a lo mejor usted tampoco, es si se necesita tanto tiempo para hacer esos trámites para salvar vidas, porque con el objetivo de salvar vidas nos podemos pasar 4 años para algo que se necesita solamente un mes. ¿Sabe lo que le digo, no? Que a veces no se necesita tanto tiempo, pero como es para salvar vidas, se queda el asunto ahí y entonces in eternum, ¿sabe? Eternamente, no. Pues claro, como vamos a salvar vidas, no, mire usted, todo tiene un tiempo, hay que arreglarlo, y lo que estamos hablando, de los 3 asuntos que estamos hablando, pues son 3 cosas que uno no tiene por qué perder la paciencia, pero que en el caso de tener una necesidad perentoria, pues, y en alguno de ellos sí seguramente podría ser aplicable, sí es para perder la paciencia, porque tiene unas consecuencias sobre la vida, sobre los enseres, sobre las gentes, muy importante. En el caso del río, ¿para qué le voy a contar, verdad? Y podíamos haber tenido un episodio este verano pasado, a finales en el otoño, podíamos haberlo tenido hace unos días. En cualquier momento sabemos que ese río no está preparado para recibir una avenida, y sabemos que esa avenida va a llegar, porque así es periódicamente, ¿no? En fin, bueno, alcalde, que yo qué sé, que hay muchos asuntos que podríamos tocar, que cuando mejor funciona usted es cuando se le presiona un poco con las preguntas, porque sí, claro, créame, ¿eh? Y al menos vamos a lo concreto y sacamos algunas cosas en claro. Le iba a preguntar por un asunto final. Sí, se lo voy a hacer. Tiene que ver con el hospital que se anunció en su día, y fuimos a preguntar nosotros los planes de la empresa Vitas. Era Vitas, ¿no? La que tenía interés en... nos dijo que no, que ellos no habían mostrado interés por ver a más allá de los intereses que pueden mostrar por cualquier lugar de España en un momento determinado, y que si se había anunciado como algo definitivo de que Vitas iba a venir a Vera, eso ellos todavía no lo tenían decidido. No quiere decir que no vaya a venir, que no van a venir.
Estoy de acuerdo.
Pero que igual sí vienen, pero que igual no vienen, ¿no?
Y lo comparto totalmente. Que estaban
estudiando, decían en concreto que estaban estudiando el ofrecimiento que le había hecho el Ayuntamiento de Vera, que había puesto a su disposición unos terrenos por si ellos estaban interesados en la construcción de un hospital.
Un hospital sería la leche en la costa, claro. Un servicio impresionante de cara a dar seguridad a gente mayor que viene a los sitios. Bueno, eso está fuera de toda duda. ¿Cómo está ese asunto? ¿Se ha avanzado algo? ¿Cuánta gente se ha interesado o no se ha interesado a nadie?
Sí, así como lo has dicho, si es que no hay más, es decir, nosotros, por supuesto que, como tú muy bien has dicho, sería un servicio que sería la leche para un municipio que al final va a ser con la llegada del AVE, y si no lo es ya, pues la locomotora de la comarca, y por supuesto que sería algo que sería un antes y un después, ¿no? Para el municipio, pues poder tener, y sobre todo para garantizar la seguridad, hablando de lo que hemos hablado antes también, sanitaria de la población, pues un hospital con atención de urgencia 24 horas, con quirófano, lo que viene siendo una asistencia hospitalaria de primer nivel, y por eso por lo que nosotros, sabiendo además de que esta zona lo necesita, lo merece, o sea, somos ya una comarca que una población de en torno a 120.000 personas, cuando llegamos a la población flotante de verano casi alcanzamos los 200.000, si no los sobrepasamos, y por supuesto estamos convencidos que somos totalmente atractivos para que la inversión privada, porque creemos en la colaboración público-privada en todo momento, para optimizar recursos y sobre todo también para generar servicios que atiendan así y al final mejoren la calidad de vida de los ciudadanos, pues sí que nos planteamos la opción de poder sacar una licitación y poder poner a disposición suelo público para cualquier empresa que quiera pues crear este tipo de servicio, como de la misma forma que se hizo la residencia de mayores de la Virgen de las Angustias, que ya es una realidad. Sí que es cierto que nosotros no podemos poner el suelo a disposición de ninguna empresa, por supuesto todo esto tiene que ser con una licitación pública, que la empresa, una vez conocido el pliego y conocido las condiciones exigibles, pues vea que le interesa y presenten, ahí es donde tienen que presentar realmente su interés, que es presentándose a esa oferta y ese proceso de licitación. Pero sí que lo que no es menos cierto es que nosotros, obviamente, pues hemos hablado con varias, por no decir, pues, bastantes empresas que operan, ¿no? Que operadoras en temas sanitarios, y una de ellas fue Vita. Y esta misma, pues, sin nosotros pedirles nada, sin exigirles nada, fueron ellos mismos los que presentaron esta carta interesándose por el ayuntamiento, y directamente esto fue lo que luego publicó un medio provincial. Pero
¿y cuántas más se han presentado además de esa
carta? Carta ninguna. Hemos hablado con varias, hemos hablado con la Clínica Mediterráneo, los inversores de la Clínica Mediterráneo, hemos hablado también con Rivera Salud, hemos hablado con un par de empresas más relacionadas con el mundo de salud, y le hemos planteado la opción, o sea, o la idea que tiene este ayuntamiento, obviamente porque no, pues tenemos que saber y ser conscientes de qué piensan, ¿no? ¿Qué piensan los privados, qué piensan sobre este proyecto? Y nada, y eso es lo que hay. Nosotros ahora mismo sí que estamos en la fase de estudio de esos pliegos, en los que pues tenemos que saber con la población que existe actualmente, con la situación, con la población flotante y con la población que se prevé que pueda llegar, pues cómo se tiene que dimensionar o cómo dimensionar ese hospital, sobre todo para que sea viable y para que sea rentable. En esa parte del proceso estamos.
Bien, Alfonso, muchas gracias, mi amable, por estos minutos que nos ha dedicado, que han sido bastantes. Y nada, pues que siga todo bien. Hombre, si sirve de algo para poner un final a esta entrevista, es que por lo general no es ver a un pueblo que destaque por conflictividad, afortunadamente, y sí por muchas otras cosas. Es decir, el conjunto de los ayuntamientos no quieren ser Vera porque quieren ser lo que son. El de Cuevas quiere ser el de Cuevas y el de Huercalovera quiere ser el de Huercalovera. Pero lo que sí quieren todos es tener las condiciones de recaudación presupuestaria, de capacidad de generar recursos que tiene Vera. Bueno, pues eso le coloca a Vera en una situación distinguida en el conjunto de la comarca, en el punto álgido, en el punto más destacado, junto con otros dos o tres que estén en esa situación, ¿no? Y desde luego en términos de recursos brutos más que nadie, ¿no? Y de recursos por ciudadano también más que nadie. Bueno, eso sí le da una posición.
Sí que es verdad que al final lo ha dicho, el nivel de recaudación, pero para recaudación hay que dar también certeza, certidumbre y sobre todo seguridad al ciudadano. Nosotros hablamos de la del porcentaje de recaudación que tenemos en voluntaria, ya es asombroso, pero lo fijamos en los de otros ayuntamientos y no llega ni al 50 o 60 o 40 incluso por ciento de la recaudación de IBI. ¿Por qué es eso?
¿Por qué es?
¿Por qué no, por qué no pagan? ¿Por qué no? O sea, ¿por qué no se hacen cargo de pagar sus tributos las personas? ¿Por qué no se, al final...
¿Por qué?
Pues porque en gran medida me imagino que también será porque aquí el ciudadano deberá ver que sus tributos pues se gestionan de forma responsable y ven que el municipio prospera, que el municipio crece, que se hay alternativa, que se mejoran sus calles, que se mejoran sus instalaciones públicas, que se aumentan, y al final yo creo que lleva a cabo también un trabajo de gran responsabilidad.
Bueno, eso dentro de la timidez de sus declaraciones es muy atrevido lo que ha dicho, está muy bien, a mí me agrada haberlo escuchado, gracias, en todo caso, porque claro, seguro que alguien se siente ofendido en el mundo de los ofendidos hoy, ¿no? Digo, coño, en otro sitio no pasa igual, ¿por qué no le damos los mismos servicios? Pues a lo mejor es verdad, a lo mejor es verdad, eso ocurre. Bueno, en cualquier caso, el nivel de recaudación o lo que es en voluntaria y tal, los datos son los que son y no se pueden interpretar si quieren un poco, pero vamos, son incontestables en ese sentido. Alfonso, muchas gracias, muy amable. Cuídese mucho.
Muchas gracias.
Hasta pronto, alcalde. Adiós. Hasta pronto. Adiós. Los titulares de hoy van por los siguientes derroteros, así que vayamos rápido y preparemos. No sé si José María estará, porque habíamos quedado a los 2:45 con él, si estará disponible ahora para nosotros y hablar un momento. En cualquier caso, los regantes están esperando que haya una un pronunciamiento del gobierno favorable, o por lo menos que no se oponga a los acuerdos que tiene con las comunidades de regantes. Una en la del Canal de las Aves y otra en el río Henares, la zona del Henares. En total hablaríamos de casi 40 hectómetros cúbicos que salvarían claramente, es un trasvase del Negratín entero, salvarían la campaña, salvarían el año hidrológico. Así que, bueno, vamos a ver hasta qué punto tienen fuerza la propia comunidad de Castilla-La Mancha, que no quiere ni oír hablar de una transferencia de aguas de ninguna parte al sur, al levante. Vamos a ver qué fuerza tienen también los ecologistas, que están diciendo no, aunque se reúnen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No se reúnen más. Todo lo hacen desde un sofá, un ordenador, y parece que están liando la mundial. Realmente son muy pocos y parece que tienen demasiada influencia porque coinciden ideológicamente con el gobierno. No quieren trasvases. Sin embargo, es necesario que ese agua venga si queremos mantener nuestra economía. Es importante. Así que la directora general tendrá algo que decir y los regantes están esperando que no se oponga cuando en mayo, que es en la fecha tope, no sé qué día, pero un día de mayo, tienen que tomar como muy tarde esa decisión. Y si no la toman, será positiva para los acuerdos. Quiere decir, podría interpretarse que dan su venia a que los acuerdos se lleven a efecto y se traiga agua a la zona. Hablemos de los 5 puntos limpios de recogida de enseres que el consorcio ha puesto en marcha, pero no ha puesto en marcha. Quiero decir, quiere poner en marcha, pero no los ha puesto en marcha. ¿Y desde cuándo? Pues desde hace un montón de tiempo.
Hace 2 años que hay 5 puntos limpios de recogida de enseres de basura en distintos municipios de nuestra comarca, como Antas, Huerca, Lobera, Los Gallardos, Mojácar y Pulpí, que no están abiertos. Todo está listo, a falta tan solo de que se coloquen los contenedores necesarios para la recogida. En todo esto la Diputación gastó 1,5 millones de euros y lo que falta es un acuerdo simplemente que permita que un acuerdo entre Diputación y el consorcio que permita que esos contenedores lleguen a estos puntos limpios y que se puedan poner en funcionamiento. La inversión ha sido 1,5 millones de euros, pero tan solo faltarían 100.000 euros para acabar con esa actuación que lleva 2 años, repetimos, a falta de la instalación de esos contenedores para abrir los puntos.
El Ministerio de toda la vida de Medio Ambiente, transición ecológica y tal, transición justa, todos estos líos de ahora, ha sometido a información pública, lo ha publicado en el boletín de la provincia, la expropiación de 3 hectáreas, lo que corresponde a la zona más pegada a la costa, Que ocupa el dominio marítimo terrestre y que ocupa, digo, el hotel del Algarrobico. El otro conjunto de terreno, el que está más metido en tierra, eso corresponde a la Junta de Andalucía, la expropiación, parece. Entonces, bueno, esto de que en 5 meses van a tirar el hotel, como dijo María Jesús, pues no, igual no va a ser así. Pero, en fin, estamos acostumbrados a que digan una cosa y luego nunca sea. O se parezca a los acontecimientos aquello que prometen. En cualquier caso, yo no sé si la gente está deseando que le prometan que van a tirar el hotel del Algarrobico o que le prometan una bajada de impuestos. Quiero decir, no sé si lo que prefieren es o que le bajen la lista de espera del hospital o que los juicios en el ámbito que sus conflictos que judiciales vayan más rápidos o que no sé la bueno, mil cosas, ¿no?, que uno podría, que mejore la educación, etcétera, etcétera. Pero bueno, aquí está este asunto que se ha convertido en una cuestión de poder, a ver quién lo lleva, a ver quién lo consigue, pero es verdad que que mientras tanto nos tienen a todos entretenidos o nos quieren tener entretenidos con esta batalla que, en fin, se alarga ya desde 2006 y van a cumplir 20 años, es un poco cansado todo esto, ¿no? Que dejen tranquilo ya el hotel, o que lo tiren, o que haga lo que les salga de las narices, pero así va. Mientras tanto, hay una providencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía al alcalde de Carboneras, al que sea alcalde ya ha recibido antes también otros alcaldes la misma providencia: señor, revise usted la licencia, es decir, anule usted la licencia. El abogado de Greenpeace, en relación a esto, José Ignacio Domínguez, ha dicho en relación a esto que va a registrar este
el día 10 de abril, que es cuando finaliza el plazo dado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía al alcalde para anular la licencia. Pues ese mismo día Greenpeace dice que va a presentar un escrito para que solicitando a los magistrados, a los jueces, que sean ellos quienes anulen la licencia, puesto que ya ha habido 3 alcaldes de diferentes signos políticos en el ayuntamiento que se han pasado por alto esa instancia del tribunal para que se proceda a la anulación de...
Es decir, que si un juez ve que uno le pega al otro, le dice: deja de pegarle o te voy a castigar. Pero si el otro sigue pegando, el juez manda providencias, deja de pegar. O el juez llega y dice a las fuerzas de seguridad: vaya usted y detenga a ese tipo que no deja de pegar al otro. Bueno, pues si alguien no toma en serio una decisión judicial y anula la licencia, supongo que el juez tendrá la capacidad, lo que pasa es que aquí nadie quiere hacerlo, de anular por orden una orden judicial que lo permita, digo yo. Son los jueces, ¿no? José María Martínez de Aro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Hola, ¿qué tal, señor Sánchez? Pues muy bien, aquí a la espera.
Me resuenan todavía los ecos de la señora Montero diciendo que qué injusto todo esto del caso Alves, que es una vergüenza que este hombre no lo hayan condenado. ¿Qué piensa usted de todo eso?
Bueno, si nuestros oyentes, ustedes y yo, creemos que vivimos en un país civilizado, es para preocuparse muy seriamente, porque que una vicepresidenta del gobierno niegue la base donde se asienta la civilización, ya no digo la democracia, no, la civilización, pues es una cosa preocupante, porque la presunción de inocencia es la clave medular de los derechos ciudadanos que se recogen en los códigos de derecho desde Ulpiano, en el Imperio Romano. Hasta ahora, la única cuestionable que hay en España, en el mundo, que niega la presunción de inocencia, se llama María Jesús Montero. Pero es que hay alrededor de unos 2.000 millones de personas que están amparados en la presunción de inocencia, porque el derecho romano no se aplica solo en España. No. Entonces, esta señora o no ha estudiado o es demasiado... intelectualmente limitada para poder decir esto no se puede decir. Eso es una cosa, vamos a ver, es lo mismo que si ella hubiera reclamado la pena de muerte.
Sí,
pues ya lo he hecho,
claro.
Claro que podría.
Sí, por el mismo principio de que quiero y ya está, no lo deseo,
ya está. Yo digo que la presunción de inocencia no vale frente a la palabra de una mujer, pero no. ¿Qué dice?
Hay una cosa, José María, que yo creo que nos permite, si la ponemos sobre la mesa, nos permite hablar de otra manera ya, porque a veces creemos que tenemos que convencer a nuestros oyentes de algo que nuestros oyentes, en su mayoría, yo creo que están convencidos, y es que nadie puede llegar y poner en duda la presunción de inocencia, por muy mal que te caiga. Quiero decir, si eres del PP y quieres el mal para alguien del PSOE, mira, por mucho que sea, si no es culpable o no se puede demostrar, no se puede culpar, no se puede condenar a nadie del PSOE ni a la inversa, por poner un ejemplo del mundo de la polaridad en la que vive en el ámbito político. Digo que hay un hecho que, si lo ponemos sobre la mesa, ayuda a su explicación. La propia Montero ha rectificado y ha dicho que no fueron muy adecuadas, aunque no está de acuerdo, que no, ya no, claro, ha rebajado el tono, porque ella misma, dentro de su inconsistencia intelectual, parece, se da cuenta que hay cosas que no se pueden rebasar. Hasta ella se ha dado cuenta de eso.
Bien, pero no lo ha hecho a voluntad propia. Es que todas las asociaciones de jueces de España, incluida la asociación progresista, que teóricamente estaría acorde con las ideas de izquierda del gobierno, la ha reprobado. Todas las asociaciones de fiscales la han aprobado. Los colegios de abogados de toda España la han reprobado. Los medios informativos, todos, la han reprobado. La opinión pública la ha reprobado, las redes sociales. Claro que ha echado atrás, pero las palabras quedan dichas. Las palabras. Y yo me pregunto, ¿esta señora pretende gobernar en Andalucía a 8 millones de ciudadanos diciendo estas cosas? Tendría que medir bien sus palabras, porque sus palabras causan en la opinión pública, en la gente menos informada, un posible desconcierto. Y verdaderamente es alarmante que sobre la cuestión medular del derecho, que es la presunción de inocencia, pues una vicepresidenta, ni más ni menos que vicepresidenta del gobierno, lo diga con aquella barbilla altiva y la voz furibunda, que hay que ver cómo lo dijo, ¿eh? Hay que ver cómo lo dijo. Y dijo sí, una cosa peor, dijo peor. A ver, hay que afinar en el análisis. Ella dijo eso diciendo que una mujer cualquiera se posiciona frente a los poderosos. Eso no se lo olvide a usted. Ella está labrando otra nueva senda de la lucha de clases. La lucha de clases que la ha traído a colación en la política la extrema izquierda. El PSOE está ocupando espacios que proclamaba Pablo Iglesias, Ione Belarra, Irene Montero. Esta es la nueva política del Partido Socialista, porque el gobierno no la desmintió. No la apoyó, pero no la desmintió. Y yo pregunto, si ella hubiera dicho, yo voy a proponer que vuelva la pena de muerte porque me parece injusto que las violaciones, ¿el gobierno se hubiera callado también? ¿O lo hubiera reprobado? Pues lo hubiera reprobado, pero es que el gobierno no se percata de que la pena de muerte puede ser una consecuencia de que no hay presunción de inocencia. La presunción de inocencia es la base del derecho. Y si no, para arrancarla, en tiempos muy remotos, estaba la tortura. A las personas las desollaban y si no declaraba firmemente las quemaban. Pero afortunadamente ahora el que acusa tiene que probar que la acusación es cierta, y si no lo acusa viene la presunción de inocencia hacia el acusado. Así que yo creo que ella ha querido enmendar sus palabras, pero no va a quitar la gravedad de lo dicho. No, esta mujer es muy ligera de expresión. Por cierto, que las expresa horriblemente mal, porque apenas sabe hablar, pero el concepto de los poderosos, los ricos, dijo, con la universidad privada, los pobres, hace ver, al menos a mí y a otras personas de edad, que está sembrando la semilla de la lucha de clases, señor Sánchez.
Claro, es que ese es el mensaje de fondo. ¿Cómo puedo yo conseguir ganar las próximas elecciones? ¿Cómo puedo yo seguir manteniendo un cuerpo electoral? ¿Cómo puedo yo seguir teniendo a gente que me vote, generando un adversario, un enemigo? Si ya no vale el señorito, si ya no se trata del proletariado, si hay cosas que han quedado atrás, lo ponemos en el mundo actual y situamos lo que antes eran proletarios y dueños de empresas o capitalistas, o lo ponemos entre hombres y mujeres, entre norte y sur, entre catalanes y españoles, quiero decir, necesitan siempre una historia de este tipo, entre los que van a la universidad privada y los que no van, entre, coño, es que es permanente, es general. Entonces, incurren en el delito capital, en el que merece la reprobación mayor que se le puede dar a un político, que es cuando se crea un conflicto, cuando ellos son generadores de conflictos sociales innecesarios. Porque no se trata de liberar, no se trata de ir por, a favor de los derechos de los negros en Estados Unidos contra una sociedad inamovible que quiere tener los esclavos. No se trata de eso. Estamos hablando de una sociedad distinta. Entonces, venir aquí a crear este tipo de conflictos, ¿por qué? Eso es el peor pecado que...